Bienvenido al podcast del hormiguero. ¿Qué tal? ¿Me ha quedado bien?
Me ha quedado genial. Venga, empieza.
¡Ay, Malú, qué emoción! Ay, acabas de estrenar un nuevo single que se llama Secreto a Voces. Y a las 10:30, son ahora las 17. Pues a las 10:30 se estrenará, pero vamos a hablar un poquito antes. Venga. Lo vamos a estrenar un poquito antes.
Un poquito, ¿no?
Sí. ¿Qué tal? ¿De qué va la canción? Háblame de la canción.
A ver, Secreto a Voces para mí es un grito a la libertad. Para mí es un es una canción en la que... ¿Sabes esa forma de desahogarte, no? Que a veces cuando lo llevas todo dentro, lo vas callando todo y te lo vas guardando. Y hay veces que lo que necesitas realmente es como irte a mitad de un campo, pegar dos gritos, ¿no? Liberarte de alguna forma. Y para mí es este grito a la libertad, esta canción, a la libertad en todas sus formas. A la libertad de amar, a la libertad de vivir, a la libertad de sentir, a la libertad de ser, a la libertad de que hagas lo que te dé la gana y que nadie te tenga ni que valorar ni que juzgar, ¿no? Para mí es eso que te da.
¿Sabes qué está pasando? Al hacer el programa todas las noches, noto esta necesidad, esto de ser libre y que nadie te juzgue, lo noto mucho, porque hay la presión de las redes sociales, un poco en lo que se ha convertido todo, sí. Noto mucho esta necesidad. ¿Tú te has sentido muchas veces juzgada? Bueno, tú sí.
Yo creo que también tenemos un gran problema, que es que la mayoría de las veces somos nosotros mismos nuestros peores jueces. Somos los que peor nos juzgamos, somos los que peor... nos tratamos y los que más nos volvemos locos. Si realmente nos diéramos un poco más igual, no nos pusiéramos esas expectativas tan altas y pasáramos un poquito más incluso nosotros mismos, creo que lo que pasara fuera o dijeran fuera nos daría bastante más igual.
Eso se cura,
¿Sí? Se cura. Sí. Absolutamente.
O sea, hablarte mal es una cosa que te pasa de forma natural.
Sí.
O sea, tú no haces nada, estás caminando de un sitio a otro y en el trayecto donde no hablas con nadie... Tú de repente se te ocurre una
mismo.
Cosa que has hecho muy mal.
Y te
o
quieres.
A alguien que les tenías que haber dicho algo. Eso, hablarse bien es una de las cosas más saludables del mundo.
Y muy difícil hacer.
Pues yo tengo un truco por si os sirve, que es cómo le hablas a la persona que mejor le hablas en tu vida. Que,
exacto.
O sea, puede ser un amigo, puede ser tu madre, puede ser alguien a quien yo el límite lo pongo en que no soy capaz de reñirle. Le riño muy mal, si hace algo mal soy incapaz de decirle... Entonces digo, bueno, me voy a hablar a mí como le hablo a él. Y entonces, si no soy capaz de hacerlo como tú propio, por lo menos lo hago...
Porque eres tan cruel contigo.
Se lo diría a él, no, pues entonces no me lo digo a mí.
Sí, pero es verdad que, mira, yo no he tenido, no sé si he encontrado técnica alguna o si realmente la tengo como para verbalizarla, ¿no? Pero sí es cierto que en un momento de tu vida te estás dando cuenta que la peor eres tú contigo. O sea, que la que más te juzgas, la que más daño te haces y la que más pesada eres contigo misma eres tú. Y una vez que consigues como dejarte ser, o sea, dejarte ser y dejarte vivir y eres muchísimo más feliz. O sea, no maltratarte. Y llega un momento que todo lo exterior es completamente ajeno a ti, o sea, te da exactamente igual. Todo lo que pase después es como que no te cala, te da igual, pero porque tú partes de la base de que tú ya no te haces daño, ¿no?
Está muy bien esa.
Creo que es importante.
Oye, Sony 10. No sé.
¡Ay, qué nervio!
¿No? No hay nada que me guste más que una cosa que esté prohibida. Entonces, como es a las 10:30, entonces son 20 minutos antes.
¿No nos van a matar ni nada de eso? Igual.
Que estamos en directo, pueden hacer lo que quieran.
Esto también es verdad. Aquí
venga,
nos edita.
A tomar por saco.
Esta valentía no tiene complejos. Este amor tal como vino se quedó. Entregándonos tan solo con lo opuesto. Escribimos cada parte del guión. Somos un secreto a voces, ya no hay nada que esconder. Ahora que ya me conoces, sabes que todo irá bien. Tómame sin preguntarme, y yo te quiero responder. La verdad de una mirada no se puede contener. Somos un secreto a voces.
Este es el single de lo que va a ser tu próximo disco, ¿no?
Este es el single.
Vale, que lo has compuesto tú con otros autores.
Uh-huh.
Y habéis estado recluidos. Me gustaría saber cómo es un día normal cuando estás grabando un disco. O sea, eso ahora y además con la distancia.
Depende. Por ejemplo, es que hay muchas mucha parte de este disco ha sido online, ha sido todo por Zoom, por... Además es que yo no sabía que, joder, había unas fórmulas maravillosas de tú puedes estar en el estudio absolutamente con tu mesa de mezclas, con viendo absolutamente todo. Y...
Porque tú tienes un estudio en tu casa.
No, yo en mi casa tengo una sala de estar y me lo convertí en estudio. O sea, eso...
Un micro y...
Claro, yo tengo mi micro, yo tengo mi micro de... Bueno, pues un micro que yo me compré hace tiempo, con el que siempre me ha gustado cantar. Y nada, y Rubén García, que es mi director musical de muchísimos años, me dijo, mira, con toda esta pandemia tenemos que buscar una solución, porque de hecho Tejiendo Alas salió con la demo que grabamos una voz de referencia. Y entonces vino a casa y me colocó una tarjeta de sonido. El caso es que me lió el ordenador de una forma que yo nada más que tengo que enchufarlo todo, tal, y él por remoto me hace todo.
Joder,
y entonces nada, yo grabamos tal y se viene la casa o lo que sea, ¿no? Si me ve que me lío mucho, se viene la casa. Y ahí hemos esto, luego hemos ido trabajando toda la parte de arreglos, de producción y demás, muy online, cascos, esto, ¿no? Corta aquí, mete allí, mete esto, vamos a probar lo otro. Y ha sido, a mí me ha parecido una experiencia brutal. O sea, he ido al estudio dos veces.
¿Has ido al estudio?
Dos veces. Y me ha parecido, porque es verdad que también, mira, algo bueno que puede tener el confinamiento es que hemos aprendido cosas que antes estábamos mucho más limitados. En general, tú decías, ah, no puedo ir, estoy en no sé dónde. Pues ya está, se cancelaba, no hacía, no ibas. Ahora claro. Tú puedes estar en México y en El Hormiguero a la vez. Eso es maravilloso.
Bueno, sí, la... Es que ahora todo el mundo sabe hacerse un Zoom.
Claro.
Menos yo. Sigo siendo tan ceporro.
Sí.
Solo, no, cuando tuve el COVID no sé qué liaban y yo le daba una cosa y entonces salía y es lo único. Pero ahora me piden, no, hacemos un Zoom y tal.
Todo el mundo.
Y yo lo evito, me da vergüenza decir, es que no sé.
Bueno, pero a mí te diré que me pasa con un montón de cosas. Cuando me mandaban el enlace de, pues esto, ¿no? Venga, entramos en la reunión para el estudio. Entonces, te mandamos el enlace del Zoom de tal, te mandamos el enlace del audio de no sé dónde. Entonces, te tienes que meter en la aplicación de no sé qué, le pinchas en no sé dónde, le das en no sé cuantitos y tal, y los cascos. Y yo, vale. Claro, de repente, entonces ahí con el Zoom, ¿lo tienes? Y yo, a mí no me suena. Darle, no, pues yo no lo escucho. No, venga, otra vez. Venga, volvemos, venga, vuélvela a dar. Pero ¿a qué le doy? A edit. Bajo, pincho, y el otro, no, dale al comando, no sé qué, digo, que es un comando. Porque eso es del equipo A de toda la vida.
Es claro, comando G.
Claro.
Estamos igual. Oye, tengo mucha curiosidad. ¿Vas a volver a salir de gira? Porque llevas, ¿cuánto tiempo llevas sin tocar con...
Pues llevamos ya 2 años y medio, ¿no?
¿Qué dices, Malú? ¿No ves?
No, una barbaridad, yo me muero, no puedo más. Hombre, claro que salimos. De hecho, salimos, vamos, a ver, me quedan 2 detalles... de que ultimar para poder decir exactamente cuándo vamos a salir y ponerle una fecha, pero el año que viene estamos girando por encima de mi cadáver. Sí.
Se acaban de cumplir 23 años de tu disco Aprendiz, que lo habéis celebrado reeditando un vinilo y tal. Si tú pudieses viajar ahora y decirle algo a Malú de 15 años...
Pobre.
Decirle... No. No sé, oye, Malú.
Pobre, joder.
¿Qué te va a pasar?
No, ¿sabes lo que le diría? No hables tanto, que no hay necesidad. ¿Sabes? Habla menos. No, es verdad, porque yo en aquel momento me sentía como muy mayor, muy madura, muy todo, ¿no? Y entonces, claro, yo ahora veo entrevistas y digo, ¡ay! Pues no te callabas, ¡ay! ¿Sabes? Como muy formal hablando, muy seria, muy... No, porque a mí la verdad es que no sé cuánto, muy así, muy repelente.
Bueno.
Y sí, y me escucho y me da mucha lastimita, porque es verdad que en aquel momento nadie entendía que yo era una niña. O sea, en aquel momento todo el mundo me trataba como una persona mayor, todo el mundo me trataba como un adulto más que estaba trabajando en la música, pero yo tenía 16 años recién cumplidos.
Claro, pero ¿y te hubiese gustado vivir un poquito más antes de ser famosa?
No lo sé, o sea, tampoco, a lo mejor en algún momento de crisis, cuando era más pequeña, en el que decía, ¿qué hago aquí?, ¿no? O sea, y te ves un poco más ahogado, y dices, pues que a lo mejor me he perdido algunas cosas, ¿no? Pero lo cierto es que a mí esta vida me ha enriquecido tanto, o sea, como ser humano, al final llevo desde que tengo 16 años viajando, trabajando, conociendo gente, ¿sabes cuando dices...? Hay una parte de está la teoría y la práctica, ¿no? Yo creo que al final estudias esa teoría y la práctica te la da la vida, realmente, ¿no? Y yo me pasé directamente a la práctica, tampoco me dio mucho tiempo a terminar de estudiar. Entonces me pasé directamente a la práctica Y yo no cambiaría eso por nada a día de hoy.
O sea que estás... ¿Cómo estás? Está muy bien. ¿Pero no echas de menos el anonimato, el salir por el medio de la calle y que nadie te conozca y...?
Bueno, es que mi vida ha sido así. O sea, desde que más de la mitad de mi vida ha sido así. Entonces, como que hay una asunción ahí, ¿no? O sea, como que ya forma parte de tu vida y ha sido así desde más de la mitad de mi vida. A ver, es cierto que de repente te vas fuera, te vas a otro país y a lo mejor, claro, entras en un sitio y no te mira nadie y dices, te miras y dices, joder, si no, yo qué sé, que yo he hecho lo mismo. No, porque nadie me mira, ¿no? Y de repente dices, claro, entonces ahí ya haces así, dices, espérate, voy a hacer un moño muy grande, ¿sabes? No, pero sí es verdad que, a ver, a veces relaja un poco, ¿no? Pero es lo que te digo, yo es que más de la mitad de mi vida ha sido así, entonces...
Oye, ¿vuelves a La Voz? ¿No?
Sí.
Que además este año hay novedades porque está Alejandro Sanz, Luis Fonsi... Y
Alborán.
Pablo Alborán.
Pablo Alborán.
Pablo Alborán.
Sí. Ah. Va a ser...
Bloquéalo.
Va a ser... ¿Bloquearle?
No, no se puede bloquear. ¿Esto que os bloqueáis los unos a los otros?
Ah, es que, claro, yo no he estado todavía en una edición de bloquear. Ah. Esta va a ser mi primera edición de bloquear. Y te imagínate, las que les voy a formar.
Claro.
Claro, no, no puede ser. Porque sé que me van a bloquear todo el rato y van a ir a por mí.
Les van a ir a por ti.
Les conozco. Pero me hace mucha ilusión. Ya he estado dos ediciones. Yo creo sin estar han sido dos, ¿no? Sí. Y la... Ay, perdón, es que creo que estoy machacándole a la espalda a alguien.
No te preocupes, todo bien. Ay, ay, ay. No pasa nada, ¿eh?
Me acabo de meter un taconazo.
Bueno. ¿Por qué eres Manu? Que si no... ¡Ah! Mi riñonada.
Algo habrás hecho.
Siempre.
Pero sí que me apetece muchísimo, dos ediciones ya sin estar... y La Voz es mi casa, al final es... voy como pez en el agua, son mis compañeros, me gusta mucho juntarme con mis compañeros, yo siempre he dicho que nosotros no somos actores, entonces no trabajamos en grupo de artistas, nosotros vamos por solos, vamos de forma independiente. Entonces cuando nos juntamos es muy divertido, nos lo pasamos muy bien. Y me apetece mucho, es un formato al que adoro y es mi casa, es volver y además con Pablo, con Alejandro, con Luis, nos vamos a reír mucho.
Ah, seguro que sí.
Sí.
Oye, me han dicho que... Me encantan los animales, pero claro, luego han empezado a contarme cosas que ya me he quedado un poco más flipado, que recoges a todos los animales que ves por la calle...
Bueno, pobres, mira...
¿Pero dónde te los encuentras? Yo no me he encontrado...
Ahí, eso dice mi madre, dice, pero vamos a ver, mi madre andaluza, se me dice, que te lo pone Dios para ti. Dice que nada más que lo ves todo tú, te lo pone Dios para ti así delante, porque yo nunca me encuentro nada. Y digo, pues mira,
¿qué mamá, ¿qué hago? ¿Qué animales tengo?
Pues mira, la semana pasada, pobrecita mía, dime que no habríais hecho lo mismo. Me encuentro una paloma en el jardín que no vuela, ¿vale? Y yo todavía no había leído lo del brote de gripe aviar que está por venir y tal.
¡Oh, oh! No, da igual. Entonces, yo saco a la paloma, la saco a la puerta de
nada,
la calle...
Nada, yo me encuentro a la paloma. Y hago así y digo, bueno,
vamos. ¡Palomas!
La observo, escúchame.
¿Has visto bien una paloma? Las palomas porque dijeron que eran de la paz. Las palomas son ratas.
A mí me caen súper bien las palomas. Es que a mí las ratas tampoco me caen mal. Bueno... Peores cosas hemos tratado nosotros en nuestra vida. Y encima las hemos llevado a casa.
Es verdad.
No, entonces, ¿qué hice? Con la pobre paloma la observé. La dejé tal y vi dónde se escondía. Y a la noche, a la tarde y anoche, digo, fui a observar a ver dónde estaba la paloma. Digo, a ver si la paloma sigue aquí. Me dio mucha pena, entonces la guardé, la cogí con todo el cariño y la metí en una jaula muy grande que tengo de por si acaso.
¿De por si acaso?
Por si acaso. Y ahí la tuve, y le puse de comer, intenté y tal, y a los dos días así vi que no esto y la llevé a Grefa, que es un centro así de rescate también y de hospital de Faunia. Y la pobrecita mía tenía rota la clavícula. Pero claro, yo decía, ¿cómo la dejo en el jardín y que se la coma un gato? Y ella sin poderse defender.
Claro.
Pues me dio pena. Me gustan los animales, ¿qué hago?
No, no, bien, pero...
¿Cómo le diga la que hago? ¿Me mato?
No, 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 pero me han dicho que ayudas incluso en el quirófano.
Sí, me gusta mucho.
¿Y qué haces en el quirófano?
Pues echar una mano, hijo. Ten en cuenta que al final son todo de protectoras, son mascoteros solidarios y es verdad que van con unos ritmos increíbles y tampoco tienen tantísimo personal y echarles una mano, pues mira, desde que le pasas las gasas, que les ayudas cuando ya has terminado con uno y los cambias, le ayudas a rapar, le pasas para acá, para allá.
¿Es verdad que a veces eres tú la que devuelves el animal a los dueños?
¿Cómo así? Ah, ¿cuando me encuentro animales?
Sí, sí, claro. O sea, que los apañan, los dejan bien y tú se los has llevado alguna vez a algún dueño, me han contado.
A ver, Yo me he encontrado la mayor, todos los animales que yo me he encontrado en mi vida, luego les he encontrado un hogar.
Sí.
O sea, he buscado unas familias y se han ido a esa familia y, por supuesto, los llevo yo.
¿Los llevas tú personalmente?
Sí. Y cuando me encuentro uno por la calle que tiene chip, pero que se ha extraviado, lo mismo. Le leemos el chip y luego pues...
Pero quiero decir que llegas tú a la casa, llamas al timbre y dices, hola...
Me acabo de encontrar a tu perro, corazón.
Que alguno te pedirá que le firmes el perro. Fírmamelo.
Yo creo que se quedan muchísimo. A ver, hay veces que es verdad que les cuesta un poco reaccionar y yo creo que hay veces que no se dan ni cuenta. De la misma emoción de que le devuelvan a su perro, yo creo que ni te miran, ¿sabes?
Pero es como si...
¡Gracias!
Entiéndeme, es como si llamas a Globo y llega a tu casa Arguiñano.
¿Te imaginas?
Claro, hombre, la cosa. Oye, es que tengo que decirlo porque tu hija ayer caminó por primera vez. Claro, es que es una noticia.
Bueno.
Se me hace mayor.
¿Cómo es el proceso de un bebé de un año cuando se pone a caminar? O sea...
Bueno, pues empieza el... Ya, te das cuenta que lo único que haces desde que te levantas hasta que te acuestas es... Porque va...
Bórralo en plástico de burbuja, porque claro. Así no se hace daño, ¿sabes?
Exacto. No, bueno, mi casa está forradísima, imagínate. O sea, yo le he puesto todo de papel de burbuja porque ya no me quedaban más cosas en el Leroy Merlin para pegar a las mesas y ya he envuelto las cosas.
Pero los niños así pequeños son
no,
un poco...
Mira, mi hermano me dijo una cosa. Cuando empiece a andar es cuando empiezas a sufrir, porque empiezan a andar antes que a pensar. Y es verdad. Entonces ella no se da cuenta que ese pico de la mesa es la...
Lo peor.
Demonio, ¿sabes? O sea, ella va directa con, claro. Con su desequilibrio al pico de la mesa, ¿no? Entonces tú ya te pasas pues todo tu día es de ¡ay, mi niña que está andando! ¡Ay! ¡Ay, mira mi niña como ¡ay!
No saben andar pero no saben frenar.
Exacto.
Claro.
Bueno, y como meta los dedos en el enchufe te sale por una pasta, ten cuidado.
No, que además ya le gustan los enchufes. Ya estoy buscando taponcitos porque ya es muy curiosa y ya está metiendo deditos en el enchufe. Yo metía la lengua cuando era pequeña.
¿Eh? Wow.
O sea que...
Para la máquina.
Esta, sí.
A ver, un momento, que metías la lengua solo por uno de los agujeros, claro. Eso te libró...
¿Te imaginas que la metía por los dos?
Bueno, wow. Yo metí unas tijeras... Pero, ¿y nunca te dio la corriente?
No, porque mi madre, imagínate, o sea, mi madre es que la pobrecita... A ver, la niña tiene a quien salir.
O sea que...
Sí, yo hacía exactamente lo mismo. O sea, es hereda.
O sea, que si ves que mete la lengua, dice, mira...
Exacto.
Es la genética.
Claro, es que de hecho mi madre me dice, ¿ves? ¿Qué vamos a hacerle? De tú eras peor.
Bueno, vamos a presentar a Trancas y Barrancas que están...
¡Hola, Maru! Esto ha sido el podcast del Hormiguero. Envíaselo a 10 amigos o tendrás mala suerte para siempre.